L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns parlem de com les organitzacions promouen les bones pràctiques i de quina manera ho fan. Fa dues setmanes vam parlar d'un tema clau a l'empresa amb l'empresa Solo Consultores i avui rematem el tema amb més aportacions pràctiques que ens ajudaran a entendre el paper tan important que juga la confiança per al bon desenvolupament de qualsevol organització.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Tarannà Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web tarannà.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Tarannà, por un turismo sostenible. Tarannà.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Doncs saludem a Núria Povill, sòcia directora de Solo Consultores i consultora en desenvolupament de les organitzacions. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Doncs fa dues setmanes vam parlar d'això, de la confiança en temps de crisi o de com implementar la confiança a tots els nivells d'una organització. Avui aterritzem el tema amb més idees pràctiques que, en definitiva, promouen les bones pràctiques en el món empresarial. Núria, doncs la confiança sempre suposa un risc davant de qualsevol situació i més si ho emmarquem dins d'una organització, tenint en compte que també estan els proveïdors, els clients, els treballadors...
Vale, exactamente, David. Este es un principio básico en la confianza que muchas veces olvidamos y es que confiar sí o sí implica un riesgo. Lo que pasa es que no confiar implica un riesgo mucho mayor. No podemos vivir sin confianza, esto lo decíamos también el otro día. Hay un nivel mínimo de confianza que necesitamos, pero el riesgo de no confiar destruye muchísimo más. Yo aquí muchas veces explicamos una anécdota, es una película que se llama The Road, bastante apocalíptica y no es que sea una película que eleve mucho el espíritu humano, pero en la última secuencia, así que ya es velo el final, dice, hay un niño que se ha quedado solo en el mundo, absolutamente abandonado, y lo único que se ha quedado de su padre, que ha muerto, es una pistola. Y ve otra familia, madre, padre y dos niños, que se le acercan para acogerle. Y él, a distancia, le pregunta, ¿cómo sé que puedo confiar? Y el padre le dice, no lo sabes, tendrás que arriesgarte. Entonces, hay que arriesgarse en la confianza, porque es la única manera de poder avanzar en las organizaciones y como seres humanos. Necesitamos confiar.
La confianza y la desconfianza, que también sale muy cara, ¿no? La desconfianza.
Vale, exactamente. Es, digamos, el riesgo de no confiar o la desconfianza. Nosotros también, decíamos otro día, es estratégico confiar. A ver, si lo miramos en términos de relaciones, confiar nos da una menor percepción de incertidumbre. Mientras que no confiar nos da una mayor percepción de incertidumbre. Es decir, el nivel relacional de la confianza se traduce en un nivel emocional. A más miedo, más desconfianza. A menos miedo, mayor confianza. Y evidentemente el estar menos marcados por el miedo nos permite mostrarnos vulnerables y eso nos permite cooperar y crear acciones que aumentan directamente la rapidez y la calidad de aquello que hacemos en la organización. Con lo cual, al ser más rápidos y aportar más calidad, aumentamos el beneficio y la productividad. Mientras que si nos vamos al otro lado, las emociones del miedo nos llevan a una acción reprimida de menor rapidez, de menos calidad, de bloqueos, y eso inevitablemente afecta a la productividad en negativo.
Una organització sense unitat, per tant, no pot obtenir grans resultats. La unitat i la confiança van de la mà. Dins del model de Solo Consultores, quins són els punts claus de la confiança?
Nosotros hemos buscado mucho porque evidentemente hay mucha gente que habla de confianza y primero habíamos partido de un modelo que es el modelo ontológico de Echevarría que habla de tres reguladores básicos de la confianza. Lo primero de todo, tú confiarás en alguien que sea competente. Yo confío en ti porque eres competente en lo que tú haces. No confiar en alguien que haya demostrado su incompetencia. Por supuesto, confiaré o confiaré según para qué en alguien que sea sincero y honesto. Si yo te cuento un secreto es porque sé que tú vas a guardarme el secreto y la confianza del secreto. No se lo contaré a alguien pues que se vaya de la boca. Por lo tanto, sinceridad, honestidad, cuidado con lo que uno transmite. Hay un tercer nivel de responsabilidad, que es la responsabilidad. Confiaré en alguien que sea responsable. Competencia, sinceridad, responsabilidad. Pero después de buscar mucho, nosotros veíamos que se nos quedaba algo corto. Y de todo lo que podemos haber buscado en confianza, nos hemos quedado con otras dos cualidades o reguladores fundamentales. Uno de ellos es la reciprocidad. El dar y el recibir en equilibrio. Algo de esto también decíamos el otro día. Pero sería cómo está nuestra cuenta corriente emocional. ¿Cuánto he puesto yo en términos? Hay una metáfora que es en términos de dividendos, es decir, cuánto saldo emocional positivo tengo yo por aquello que te doy y cuánto saldo negativo puedo generar por aquello que no hago, no doy o no contribuyo, que lo llamaríamos impuestos. Por lo tanto, la reciprocidad es esencial. Y para nosotros hay un último elemento indiscutible, que es el perdón. Y cuando hablamos del perdón tanto en saberme perdonar a mí cuando he sido el causante de la rotura de la confianza, como aceptar que me perdonen, porque no siempre sabemos sostener que por una acción tuya incorrecta el otro te perdone. Y por último, por supuesto, pedir perdón. Aquí nos gusta trabajar con una metáfora también, bueno, que es una técnica, que es la que se llama una técnica japonesa que se llama kintsugi o kinkuroi, bueno, no lo pronuncio bien, que es una técnica japonesa que consiste en pegar una cerámica rota con oro, con hilos de oro. Y esa pieza tiene muchísimo más valor después de haber sido reconstruida con oro. Entonces, para nosotros el perdón es el elemento, el ingrediente último en la confianza, sin el cual no siempre podemos recuperarla. Si tengo un momento, me gustaría leer una frase de Francesc Torralba, que él también habla en su libro del perdón, y dice, las claus que obran las portas del perdó son misteriosas. En ocasions, la porta més ben tancada s'obre de cop i deixa passar el flux de la reconciliació, relligant de nou persones que estaven separades per un immens mur. Y él continúa diciendo, bueno, ¿qué es lo que abre esta puerta? Bueno, efectivamente, el perdón tiene esa capacidad que no tiene nada más.
Está bé, el dar i recibir por igual. Fa poc escoltava també un directiu que deia que havien treballadors que només s'havien obsessionat per dar, i va dir, stop, que també heu de rebre, que si no al final un es cansa de només dar, no?
Sí.
És interessant, sinceritat, honestitat, responsabilitat, perdón, i tot això insertar-ho dins d'una companyia on hi ha, com dèiem la setmana passada, no fa dos,
sí,
diferents treballadors amb una diferent forma de ser, d'actuar, de pensar.
Vale.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Clar, nosaltres, evidentment, això ho anem construint de poquets. La confiança, tots ho sabem, ho vam dir també l'altre dia, és difícil de construir, és molt fàcil de romper. Por eso ponemos mucha atención en qué elementos recomponen o pegan la confianza que se ha roto. Pero también nos gusta hablar, y en las organizaciones este es un esquema que ayuda mucho para entenderlo, que tenemos, partimos de una matriz que nosotros hemos reelaborado, donde por un lado podemos ver cuál es mi actitud interna, mi predisposición a confiar. Porque evidentemente, por la historia de cada uno, hay personas que confiamos más y otras que confiamos menos. Pero también es cierto, y esta es una llamada de atención a los directivos, que hay una predisposición en la organización y en los directivos a facilitar datos e información o a no hacerlo, que también propicia que haya mayor o menor confianza en el clima que se respira. Muchísimas veces nosotros hemos trabajado en organizaciones que vienen de una época oscura, del oscurantismo, del no decir, del no dar información, aquella idea antigua de que la información es poder y por lo tanto no te la cedo. Eso nos da cuatro posibilidades. Si yo tengo una gran predisposición a confiar, pero tú realmente no me estás dando ningún elemento ni ninguna información, hablaríamos de que yo tengo una confianza ciega. Puede ser un poco naif. Yo confío en ti, la gente es buena, vamos del buenismo. Que cuidado, puede funcionar, pero no hay un elemento, no hay una base para que tú confíes. Pero también puede ser que ni la organización me da información ni datos y que yo tampoco tengo internamente una actitud abierta. Entonces estaríamos hablando de un cuadrante de desconfianza, donde no hay generador posible o algo muy importante tiene que cambiar. Claramente ha de haber un cambio, por ejemplo, en la actitud de la dirección y tiene que haber a lo mejor una persona que te ayude a abrir y a entender por qué tú no confías. Por otro lado, y esto también nos lo hemos encontrado, a veces hacemos dinámicas, vendamos los ojos para que hagan algo. Yo recuerdo una vez en una empresa, un cliente, que en una de estas dinámicas una chica hizo la lectura y dice, ¿esto significa que yo tengo que confiar a ciegas? Dice, ni en pintura, o algo así, dijo, ¿no? Es decir, la organización te está dando ya muchos elementos para que tú confíes. Se está abriendo, está siendo transparente, está realmente poniendo acciones, pero tú vienes de una historia personal que te lleva a mantenerte en la incredulidad. Y hay un último cuadrante, que en las organizaciones es el que nosotros fomentamos, que es, yo estoy predispuesto a confiar, es decir, trabajamos la actitud personal hacia la confianza, pero la dirección, sobre todo, se compromete también con la transparencia. Y este cuadrante es el que nosotros llamamos confianza inteligente. Entonces, ahí podemos aglutinar a gente con ideas muy distintas, con maneras de ser muy distintas, pero sí hay una base común, que es unas políticas, unas normas transparentes, una información que fluye, un sentimiento de solidaridad interno, unos valores que se comparten. Todo eso nos lleva a una confianza inteligente en la organización.
Leía en la web de Solo Consultores, un poco a raíz d'esta frase, la confiança és determinant per generar organitzacions a les quals les parts implicades vulguin formar part i on trobar sentit personal i professional, que és una també de les claus o dels eslògans o de les frases que també teniu a la web de Solo Consultores, la importància de formar part d'una organització, d'un grup de persones on trobaré sentit.
Por supuesto, es decir, el otro día también creo que lo comentabas, la confianza tiene diferentes niveles. Hay quien habla de las olas de confianza, por ejemplo, Kobe Jr. Pero uno, el primero es la confianza en uno mismo, luego la confianza en las relaciones, la confianza en la organización. Por lo tanto, si vamos también a los niveles de motivación humano básicos, la pertenencia es un elemento que apunta y que refuerza el sentimiento de confianza. Por lo que acabo de decir también antes, solidaridad interna, es decir, saber que no estoy solo, saber que alguien más está conmigo, saber que me puedo dejar caer. Cuando hablamos de dejarnos caer, estamos hablando del sentido de vulnerabilidad, que es fruto directo de la confianza, y como la confianza viene de las emociones positivas, genera serotonina, nos hace sentirnos bien, y por lo tanto es un ciclo que se va reforzando. Yo confío cuando sé que tú estás ahí conmigo, yo me muestro vulnerable, puedo ser yo mismo, puedo generar también sentimiento positivo en los demás y entonces, por encima de todo, hay algo muy profundo que te une, que te vincula, que es esto. Y esto es lo que nos da sentido, que hablábamos del sentido, que para nosotros es también un concepto absolutamente esencial de nuestro modelo.
Si et sembla, Núria, escoltem un resum de talls de diferents acadèmics i directius que inspiren confiança i que posen de manifest la importància de generar més valor a través de l'acció, la confiança, la unitat, d'integrar els treballadors a la missió de l'empresa i tenint en compte totes les parts implicades.
Falta ritmo, porque el mercado nos lo exige, pero no el mercado, nosotros nos lo tenemos que exigir. No podemos estar toda la vida con personas más ideas, también ritmo, y necesitamos ideas.
Somos mejores cuando nos ponemos en juego, entonces ahí sí le daré muchas cosas, ¿qué significa ponernos en juego? Yo creo que todos lo notamos, y cuando alguien se está poniendo en juego en el trabajo y cuando no, o cuando se está guardando lo mejor, ¿no?
Y así se trabaja en grupo, pero necesitamos al grupo, porque el grupo tiene que ser mucho mejor que la suma de las individualidades, por eso es un grupo, si no sería individualidades.
la desconfianza es muy cara. La desconfianza es muy cara. Entonces no vale la pena, si desconfías los sistemas de control que necesitas, los contratos internos que te dije que tal, que cumples, que no cumples, la cantidad de mecanismos que tienes que establecer, cómo tienes que convencer a otro para que colabore, la desconfianza es carísima. Además,
tener mucho cuidado con lo que deseáis. Tener mucho cuidado con lo que deseáis, porque se puede cumplir. Elige bien lo que deseas. Elige bien lo que quieres saber. Porque el mundo, la realidad y el futuro está ahí esperando a que tú lo diseñes. Y va a acabar siendo como tú quieras que sea.
Es la vocación la que nos hace descubrir la misión, como en el caso de Covadonga, ¿o es la misión la que nos hace descubrir la vocación?
De llegar al objetivo final. Y estamos muy cerca porque hemos trabajado unidos y porque unidos generamos más valor.
Que nuestra misión tiene destinatarios. Tiene destinatarios. Y es otro aprendizaje de la vida importantísimo. Es decir, nuestra visión tiene unos destinatarios que además no elegimos.
Los técnicos y los empleados de Química en Alón hemos trabajado en las misiones. O sea, nosotros hemos tenido voz y voto, nosotros hemos podido colaborar con la dirección, sentarnos juntos, participar en los diferentes borradores, porque al final estas misiones son nuestros compromisos, son los compromisos que los empleados de Química en Alón tenemos en la empresa.
Que es que dices, un equipo que ha empezado a funcionar y de repente va solo, y tienen ideas y están, y de repente el sistema informático pues resulta que nos daba muchísimas más cosas de las que teníamos.
Lo logramos. ¿Por qué? Porque tuvimos un sueño. Y el que sueña transforma.
Doncs bé, Núria. Intens, eh?
T'iba a preguntar, ¿me vas a invitar a otro programa para que hable de todo esto?
Intens. Dona per molt, sí, i és superinteressant. Dura 4 minuts, no sabia si posar-lo, però és que ha parlat de molts conceptes, de ponerse en juego, trabajar la importància del grup, no de los individualismos, la desconfianza, que si confío, que si desconfío, la vocación, la misión, que tenemos unos destinatarios que no elegimos, bueno, un sinfín de temas que al final nos llevan también al concepto de la confianza. Muchas veces perdemos el hilo, es decir, tenemos unos destinatarios que un día tendrán que confiar en nosotros, que no elegimos y que quizá hoy no contemplamos. Por ejemplo, por decir algo, no sé qué extraes tú de este audio de 4 minutos.
Vale, mira, obviamente el pegamento de todo esto es la confianza, está claro. Es decir, cuando, si vamos por la primera frase, las primeras frases hablaban del ritmo, de las ideas y de poner en juego. Lo he dicho antes, la confianza es un estado, es una emoción positiva que genera serotonina, no voy a entrar en los detalles, que genera creatividad y apertura. Por lo tanto, cuando el clima interno es de confianza, tenemos esa posibilidad de crear ideas juntos y de ponerlo todo en juego. Por supuesto, también la frase que decía a continuación, ¿no? Se trabaja así en grupo, saliendo de los individualismos. Estoy intentando recordar una película que nosotros utilizamos mucho, que es la de Al Pacino, de Un Domingo Cualquiera, cuando dice o nos salvamos o morimos como individuo o nos salvamos como equipo. Esta era la frase. Entonces, la idea es esta, el individuo solo fracasa, se hunde, muere, y el salvarnos en equipo. Precisamente todo lo que estamos escuchando en estas frases habla de esas buenas prácticas que el otro día comentábamos que fomenta el sentimiento interno de confianza. Que la desconfianza es muy cara y que tiene mecanismos y que ralentiza, eso lo hemos comentado hace un momento. En cuanto al tema de la vocación, yo creo que es la vocación lo que te lleva a la misión y no al revés. Porque la vocación, en el trabajo que nosotros hemos hecho, Nosotros decimos que todos llevamos una piedra, pero esa piedra, si tú sabes transformarla, es como la ostra que lleva una piedra dentro que puede transformar o no en perla. Entonces, cuando tú entiendes elementos de la historia de tu vida y ves que has aprendido de ello y lo vuelcas en la utilidad para el otro a través de tu trabajo en la sociedad, eso es la vocación. Dicho de otra manera, una vocación puede tener muchas profesiones, incluso misiones distintas, porque la vocación es tu motor último para ponerte en la vida, a trabajar y a colaborar. Bueno, no sé, podríamos comentar las dos, pero sería muy largo.
Si quieres, ya Nuria, una reflexión, nada, de un minuto y nos despedimos porque escucharemos hoy a Elizabeth Díaz con una también reflexión final.
Hay una idea que sí me gustaría decir y también os recomiendo que veáis la TED de Honora O'Neill. Y el título de esa TED es ¿qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué es lo que no entendemos sobre la confianza? Y lo que no entendemos sobre la confianza es que lo primero de todo es que nosotros seamos confiables para el otro. Estamos demasiado preocupados en si yo puedo confiar en ti y estoy mucho menos preocupada en si tú puedes confiar en mí. Y esa es la clave. Hagamos que nuestra vida y nuestros actos sean confiables para el otro y todo girará alrededor de la confianza en positivo.
Molt bé, doncs Núria Poví, molt interessant avui, el programa avui. Esperem que tornis aviat i us deixem amb la reflexió d'Elisabet Díaz, la càpsula d'empreses amb valor total. Fins al proper dilluns. Adéu-siau.
A una empresa total, l'escolta és central. L'escolta és una de les principals habilitats del lideratge i és necessària per relacionar-nos amb els altres. Una mala escolta ens porta a malentesos, errades i pèrdues de temps. L'escolta es basa en posar atenció en el que ens està dient l'altre. És estar plenament present per l'altre. Com ho fem? Doncs fent una cosa que ens costa, que és no parlar, i fent una altra que encara ens és més difícil, que és no escoltar-nos. Apagar la veueta que ens va llançant missatges mentre estem parlant amb l'altre. Tipo, això ja m'ho havia dit, o arribaré tard a una reunió, o que no m'oblidi de trucar a demanar hora al metge. Existeixen tres nivells d'escolta i conèixer-los ens pot ajudar a saber quin tipus d'escoltadors som. El nivell baix, quan senzillament sentim. És un acte passiu, però aquí no hi ha escolta. I el que fem a vegades és simular, que estem escoltant fent gestos o sons perquè l'altre es pensi que sí que l'escoltem. Tipo sí, sí, o assentint amb el cap. O quan, per exemple, estem treballant amb l'ordinador i ve una persona i li diem parla, parla, que jo t'escolto, quan ni tan sols l'estem mirant. Per a qui hi hagi escolta ha d'haver voluntat d'escoltar a l'altre, interès real pel que ens ha de dir. El nivell mig és quan hi ha una escolta selectiva. Escolto només una part de la història. I quina? Doncs la que confirma el que pensem o el que ens interessa. Per exemple, si ve algú i ens diu demà arribaré tard perquè tinc que anar al metge i només ens quedem en què demà arribarà més tard. I per últim, el nivell alt, el que nosaltres li diem escolta empàtica. És quan escoltem el que diu, el que no diu, com ho diu i des de quina emoció ens ho està dient. Entenem el missatge i com li afecta. I només interrompim per a demanar aclariment o reformular el que hem escoltat. Que entenguem el que l'altre ens està dient no vol dir que ho compartim, però és la base necessària per acceptar l'altre i construir junts. Resumint, fem una bona escolta quan estem presents, mostrem interès, no parlem, escoltem el que diu, com ho diu i des de quina emoció i només parlem per demanar aclariment o reformular. Quan practiquem l'escolta empàtica, estem generant una relació amb l'altre de valor i això és nuclear a les empreses totals.
Música. Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taranna Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taranna.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taranna, por un turismo sostenible. Taranna.com. Taranna Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.